Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que estrecho. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea.
Bueno, pues como adelantábamos en el sumario y con esta sintonía, damos paso a ese tarte de ¿Qué mundo?, de la mano de Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué hizo, Juan?
Opa, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Me alegro. Pues como decíamos antes, bueno, pues vamos a hablar hoy en este tarde sobre Ucrania, sobre la no guerra de Ucrania y las nuevas guerras en la posmodernidad. Así que bueno, pues ¿por dónde te apetece comenzar primero?
Bueno, me apetecía, bueno, que quería hablaros hoy de alguna forma de la crisis de Ucrania, lo que está pasando ahora mismo en la frontera entre Rusia y Ucrania, en Donbass, uh-huh. Pues desde un punto de vista un poco diferente a lo que estamos viendo en los medios de comunicación, que hay mucho cortapega o mucho copiapega en lo que se está escuchando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los grandes medios de comunicación, por lo menos, se repiten mucho en los análisis, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo quería darle un enfoque un poco diferente, y porque me parece que es interesante. Yo creo que estamos viendo esta guerra o esta no guerra, ¿no? Porque todavía no hay una guerra abierta, aunque sí que es verdad que hay una guerra latente, ¿no? Que lleva desde 2014 con fases agudas y menos agudas y fases de latencia, pues en el Donbass, ¿no? Entre los digamos rebeldes, podríamos así, prorrusos y el ejército ucraniano, las milicias también de ucranianas, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues la guerra existe, ¿no? Pero la manera en que nos está vendiendo, como casi lo está vendiendo como si fuera el juicio final o la posibilidad de que haya una guerra abierta, con lo que supondría entre la OTAN y Rusia, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues en ese sentido es una no guerra, ¿no? Por lo menos de momento, y esperemos que siga así, porque lo contrario sería algo pues muy, muy, muy grave y yo creo que afortunadamente muy improbable, ¿no?
Yeah.
Y para entender esto yo creo que tenemos que entender cómo son las guerras en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que a veces pecamos de hacer análisis de los conflictos internacionales y de las guerras actuales con los ojos del siglo XX, ¿no?
Uh-huh.
Se habla mucho de una nueva guerra fría, se habla mucho también, bueno, de esa posibilidad de una guerra abierta entre grandes ejércitos, cosa que ahora mismo en el siglo XXI las guerras ya no son así, ¿no? Yo creo que lo mismo que el mundo ha cambiado, las sociedades han cambiado, por utilizar el término de Bauman, vivimos en estas sociedades líquidas, ¿no? Y en un mundo en el cual los valores de la modernidad pues tradicional pues cada vez están puestos se ponen cada vez en entredicho de una manera más importante.
Uh-huh.
Vivimos en un momento de postcapitalismo, de capitalismo tardío, en el cual, pues ya digo, también las guerras cambian, ¿no? No son iguales de las guerras del siglo pasado, del siglo XX, las grandes guerras mundiales, etcétera, ¿no? Y tampoco exactamente lo mismo que fue la Guerra Fría, ¿no? Y pues para entender esto me gustaría despiezar un poco, o vamos a analizar de alguna manera algunos puntos que yo creo, algunas características importantes que podemos, que creo que caracterizan a las guerras actuales, esas guerras posmodernas, esas guerras en sociedades líquidas o esas guerras del siglo XXI, ¿no?
Uh-huh.
Y pues si quieres vamos a ir uno punto por punto, ¿no? Y si
vale.
quieres que comentemos un poquito cada uno de ellos un poco más, alguna cosa que quieres que pues insista un poco, pues me comentas, ¿vale?
Genial.
Entonces, bueno, yo creo que hay una cosa que podemos empezar diciendo que las guerras posmodernas, las guerras actuales son guerras periféricas, ¿no?
Uh-huh.
Son guerras que están fuera de los espacios centrales del sistema mundo, ¿no? Digamos que los países más ricos, los países más poderosos, los países centrales del sistema mundo actual, que no es exactamente lo que antes conocíamos como primer mundo y tercer mundo, o norte
uh-huh.
o sur, sino que yo hablaría más bien de espacios centrales y espacios periféricos dentro de distintas geografías y de una forma de interrelación compleja, ¿no?, de relaciones de poder entre esos espacios, pero sí que tenemos una cosa muy clara. En los espacios centrales del sistema mundo, es decir, Estados Unidos, Europa, China, pues no se producen las guerras, ¿no?
Uh-huh.
Sino en sus periferias. En ese sentido, ¿en qué periferias? Pues fundamentalmente estamos viendo en zonas estratégicas periféricas en disputa, que son lugares donde o bien hay recursos estratégicos de gran importancia, fundamentalmente los combustibles fósiles, pero no solo, también recursos minerales importantes para la digitalización, para la transición energética, etcétera. Esos espacios de donde existen esos recursos, hay, son zonas estratégicas en disputa donde pueden darse estas guerras periféricas. Sí. Y también en los lugares donde se produce la distribución de estos recursos y de las mercancías que son, digamos, que circulan a través de, pues, de los diferentes espacios de ese sistema mundo, ¿no?, capitalista, y a esa globalización capitalista que implica una gran distribución a gran velocidad y con una gran cantidad de mercancías y recursos que atraviesan el mundo de manera importante, ¿no? Y las zonas, los cuellos de botella, los lugares donde esas mercancías y esos recursos naturales circulan, pues son también zonas de disputa entre las grandes potencias y las potencias regionales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Por tanto, tenemos un primer elemento, que serían guerras periféricas, ¿no? No guerras centrales. Por eso también es difícil, es interesante ver esto, porque así vemos cómo sería complicado, yo creo, ¿no?, que hubiera una guerra abierta ahora mismo tan cerca de un espacio central como es, podría ser la Unión Europea, ¿no? Sí. Me parece a mí. No creo que a la Unión Europea le interesara esto, y iría un poco con esta idea de las guerras periféricas. Yeah. Segundo elemento, guerras interpuestas, ¿no? Ya no son las propias, las grandes potencias globales las que van a interactuar de forma conflictiva entre ellas, no va a haber guerras entre potencias globales. De alguna manera la disuasión nuclear va contra ello, sería una guerra que no tendría ganador, cualquiera, las dos potencias, las grandes potencias globales serían, que serían ahora mismo Estados Unidos y China fundamentalmente, si se enfrentan de una forma directa, pues no habría un ganador claro, ¿no? Y en ese sentido van a ser guerras interpuestas a través de otras potencias, ¿no?, de otros elementos contendientes, que serían fundamentalmente las grandes potencias regionales. En este caso, pues puede ser Rusia, ¿no?, pero también puede ser Irán, o puede ser Israel, etcétera, ¿no? Potencias regionales, o puede ser Turquía, potencias regionales que sí que interactúen de forma armada que en los conflictos, ¿no?, pero de una manera muchas veces también indirecta, porque van a ser contendientes nacionales y milicias locales las que lleven el principal peso de las confrontaciones, de las conflagraciones armadas, ¿no? Más allá, las potencias globales pueden apoyar económicamente, pueden utilizar a veces de forma indirecta, ya vamos a ver, sus recursos militares, pero los soldados, la carne de cañón la van a poner milicias locales fundamentalmente, contendientes nacionales, estados-nación débiles, de poca importancia, y a veces también de potencias regionales, que serían como esos intermediarios, ¿no? La tercera elemento serían guerras latentes. Esto se llamó, lo que se llamó la guerra interminable, la guerra permanente, que se le ha puesto muchos nombres, ¿no? Bueno. Pero que de alguna manera son guerras que se eternizan en el tiempo y que pasan por distintas fases, ¿no? Fases agudas, fases de latencia, en las cuales, bueno, hay altos el fuego, bueno, a veces muy débiles, a veces que se respetan de una manera bastante no del todo clara. Pero bueno, también momentos de mayor tranquilidad y luego volvemos otra vez a fases agudas, ¿no? Uh-huh. Según las circunstancias de la geoestrategia, de la geopolítica internacional y de las propias características del conflicto en sí, ¿no? Uh-huh. Vemos, por ejemplo, la guerra de Yemen, lleva muchos años ya desarrollándose, ¿no? Y bueno, también la propia guerra en el Donbass, desde el 2014, es una guerra latente, ¿no? Pero hemos visto otras, ¿no? Como la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, o la de Georgia con las disputas fronterizas en cada uno de estos lugares, ¿no? Incluso la guerra de Siria, que ahora pasaría por una fase latente, una fase de tranquilidad, pero que todavía a veces vemos enfrentamientos armados, ¿no? Como, por ejemplo, el ataque terrorista por parte de Estados Unidos en Irak, tanto ataques terroristas puntuales de fuerzas especiales de Estados Unidos, en este caso, tanto en Irak como en Siria, ¿no? Así que tenemos que son guerras periféricas, guerras interpuestas, guerras latentes, pero también cada vez son más guerras privatizadas, ¿no? A la vez que se privatizan los servicios públicos, que se privatiza la economía, que cada vez existe los sectores públicos tienen menor importancia en la economía mundial, y son las grandes empresas privadas las que, pues, digamos, dirigen y son la parte importante, la parte del león de la economía mundial. Lo mismo pasa con las guerras, ¿no? Uh-huh. Así vemos cómo surgen nuevos actores privados que tienen mucha importancia en esas guerras periféricas, ¿no? Que serían los nuevos mercenarios. Habría que citar aquí una empresa como Wagner, ligada al gobierno ruso, que está actuando de forma militar, apoyando intereses rusos, pero también al mejor postor, a que mejor le pague en distintos escenarios, como Libia, como el Sahel. Estamos viendo también empresas de seguridad llamadas como contratistas, ¿no?, que tienen más que ver en este caso, así les llaman, por parte de en Estados Unidos, ¿no?, y también europeas, que de alguna manera trabajan a dos bandas, en el negocio de la reconstrucción de los países y también en la seguridad de determinadas empresas multinacionales, etcétera, y también a sueldo de países que de los estados débiles, que de alguna manera necesitan ese apoyo, pues, para mantener su seguridad interna, ¿no? Por tanto, cada vez vemos que las guerras están más privatizadas, ¿no? También son guerras irregulares. En este sentido, creo que es también importante. Ya no son ejércitos del Estado nacionales, ¿no? El Estado-Nación con su soberanía, entre una de las características del Estado-Nación, de los Estados soberanos, era el ejército, ¿no? Uh-huh. A través de la conscripción, del servicio militar. Hoy en día cada vez esto es menos así. Cada vez vemos también que, aparte de la privatización de las guerras, vemos cada vez que son más milicias, y a veces dirigidas por señores de la guerra, o a veces por oscuros intereses, que de alguna manera son las que interactúan en la guerra, ¿no? A veces que son también actores interpuestos de potencias regionales, ¿no? Hemos visto como Siria, en Siria hemos visto eso claramente, ¿no? Hemos visto milicias que estaban apoyadas por Turquía, pero también por Irán, Hezbollah, la milicia libanesa actuando en Siria, etcétera, ¿no? Vemos también el terrorismo como una nueva forma de guerra. No solo el terrorismo, como lo llaman, el clásico, que el que aparece en los medios de comunicación, sino también actividades terroristas por parte de las potencias, ¿no? De las potencias globales, como hemos visto, en esos ataques selectivos a, pues, líderes, por ejemplo, iraquíes, pro-chiís, iraníes en Irak o contra el Estado Islámico en Siria, que de alguna manera, pues, son llevados a cabo por fuerzas especiales, de a veces de las potencias globales, y que de alguna manera, pues, son actos terroristas, ¿no? Y también el terrorismo del otro lado, ¿no? Como hemos visto por parte de Al-Qaeda, etcétera, ¿no? También el narcoterrorismo, de alguna forma, también es una forma de privatización de los conflictos y cada vez tiene más importancia, ¿no? Pero no solo el narcoterrorismo, sino también, pues, milicias que están ligadas a ciertas actividades económicas, ¿no? Como el tráfico de armas, como la protección de ciertos, de la extracción de algunos minerales importantes, apoyando a multinacionales, etcétera, ¿no? O sea, todo ese mundo de lo ilegal, ¿no? Y lo irregular, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la pérdida de importancia de los Estados-Nación en buena parte del mundo, en algunas partes del mundo especialmente, con la creación de estados fallidos, ¿no? Lo hemos visto en sitios como Somalia, para ser muy claros, pero también en Libia, pero también en lugares menos conocidos en ese sentido, o que no se les conoce como tales, como puede ser incluso estados aparentemente fuertes como México, y otros de América Latina, donde sin embargo el Estado, pues, tiene dificultades para mantener la seguridad. Es un gran problema, ¿no? En América Latina el control de la seguridad por parte de los estados, que está fallando y que de alguna manera da lugar a que aparezcan esta otra serie de elementos armados, como pueden ser narcoterroristas, como pueden ser milicias, guerrillas, etcétera, que de alguna manera cubren también en los espacios, en algunos espacios periféricos del mundo, pues esa falta de seguridad que proporcionaban antes los estados soberanos y que ahora se han convertido en estados fallidos, ¿no? Vamos avanzando. Y hablaríamos de guerras cibernéticas también, ¿no? Cada vez las guerras, igual que la propia economía, igual que la propia sociedad, pues está digitalizando, robotizando, informatizando, ¿no? Y cada vez vemos cómo los ataques informáticos entre países, entre grandes empresas, robos, hackeos de redes informáticas, de bancos de datos, etcétera, cada vez son más comunes y forman parte, pues, ya de las guerras del siglo XXI, ¿no? También la robotización de la guerra, con la aparición del dron como la nueva arma más importante, ahora mismo fundamental en cualquiera de estas guerras, que además se adapta muy bien a las nuevas guerras del siglo XXI, esas guerras privatizadas, periféricas, de la utilización de cyborgs y de robots, ¿no? Vale. Y de la inteligencia artificial, de los algoritmos, dentro de todo ese mundo del capitalismo de la vigilancia, del control social, policial, político, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido vemos que también los conflictos serían, por tanto, pues digitalizados, ¿no? Uh-huh. Y también digamos que son guerras policiales, ¿no? Uh-huh. De alguna manera las potencias globales y regionales se comportan más a veces como estados policía, como hemos visto grandes, como algunas actividades militares conjuntas de distintos países para luchar contra la piratería en el Cuerno de África y también en Sahel. Es decir, ya no son guerras entre países, sino un grupo de potencias, por ejemplo, que organizan una actuación militar conjunta o a través de también de intermediarios para pues controlar desde un punto de vista policial, digamos, ¿no? Sí. La situación de seguridad en lugares diferentes, sobre todo donde tienen intereses económicos importantes, ¿no? Uh-huh. Francia en el Sahel, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta las fuerzas francesas que están allí. En realidad, ¿qué están haciendo? Pues están controlando, luchando contra el yihadismo, en teoría. En la práctica, también controlar sus intereses en la zona, okay. Intereses extractivos, por ejemplo, en Níger con el uranio, ¿no? Que es fundamental para las centrales nucleares francesas, que son buena parte de su input energético y que de alguna manera necesitan el uranio malinés, ¿no? Uh-huh. Perdón, nigerino en este caso, ¿no? Uh-huh. Y a través de grandes multinacionales francesas que son protegidas por estas fuerzas militares, muchas veces fuerzas especiales, ¿no? Profesionalizadas, por supuesto, que de alguna manera hacen una labor más de gendarmes, de policías, que la clásica idea de soldados en guerras entre internacionales, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto todo hay que marcarlo dentro de esa idea de un cambio en general de la soberanía nacional liberal clásica a lo que hoy podríamos llamar, si me permitís el término, estados empresa, ¿no? Uh-huh. Estados que tienen mucha relación por sus grandes empresas matrices, que están cada vez más unificados, hay una ligación más importante entre esas multinacionales, transnacionales, que tienen marca estatal, que tienen un Estado que les defiende, que de alguna manera es su parte militar, ¿no? En el sentido de que de influencia política, etcétera, ¿no? Y son a veces, intereses económicos, ¿no? Entre esos Estados empresa. Y por eso yo me atrevería incluso a parafrasear a Clausewitz con su frase clásica de la guerra es la política por otros medios. Uh-huh. Yo diría que hoy en día la guerra es la economía por otros medios, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que la importancia que tienen esos poderes económicos y que constituyen, además íntimamente ligados con los estados, desde un punto de vista político, constituyendo eso que podríamos llamar estados empresas, ¿no? Uh-huh. Por tanto, rivalidades comerciales y guerra. Y también las propias multinacionales que tienen un poder militar ya propio, ¿no? Sí. Muchas veces, ¿no? Esto tampoco es nuevo, ¿no? La Compañía Oriental de Indias fue una de las primeras gran multinacional conocida, ¿no? En los principios del liberalismo, en el siglo XIX, pues tenía 100.000 soldados, estuvo controlando todo el continente indostánico, ¿no? Lo que es la India, el Pakistán, lo controlaba una multinacional, ¿no? Uh-huh. Y solo con la rebelión de los cipayos va a pasar a formar parte de la corona, ¿no? Lo mismo los holandeses en Indonesia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que se vuelve un poco a eso, ¿no? A esa idea que algunos llaman neofeudal, ¿no? De multinacionales que tienen un gran poder, incluso poder militar, ¿no? Y a veces a través de milicias que pueden ser pagadas por ellos, mercenarios o estados-nación, ¿no? Por otra parte, yo creo que cada vez las guerras no son guerras abiertas, ¿no? Son guerras discontinuas, ¿no? Latentes, pero también guerras entre facciones diferentes. La guerra de Siria ha sido muy clara, ¿no? Uh-huh. Eran distintas facciones y no estaba muy claro, además, a qué intereses respondían. Por tanto, son también guerras oscuras que interaccionan entre ellas, ¿no? De una forma militar y, claro, desde luego, los grandes perjudicados, las sociedades civiles, ¿no? Uh-huh. Y también de la guerra del campo abierto, que cada vez es menos importante, a la guerra en las grandes urbes de las periferias globales, ¿no? La guerra lo que pasó en Alepo, lo que pasó en Bagdad, en esas grandes ciudades donde se desarrollan esas guerras de facciones, de milicias, son el nuevo escenario, el nuevo campo de guerra, ¿no? Y desde luego ahí, esto que provoca, pues que sea que las víctimas civiles, el aumento de las víctimas civiles, cada vez sean mayores, ¿no? Uh-huh. Si vemos la comparación con las víctimas militares de soldados que había en la guerra, Primera Guerra Mundial, y la que estamos viendo, por ejemplo, en la guerra de Siria, de forma proporcional, ¿no?, veríamos que el aumento es exponencial. O sea, realmente ahora mueren muchísimos más civiles que soldados, mientras que en la Primera Guerra Mundial la proporción era a la contraria, ¿no? Eso, si unimos a la digitalización, a la privatización, podemos decir que la idea del soldado clásica pues está en decadencia, ¿no? Uh-huh. Podríamos ir hacia una guerra casi sin soldados, ¿no? También son guerras híbridas, se ha puesto muy de moda este término últimamente. Uh-huh. Y bueno, son guerras a veces financieras, donde se utiliza el valor de la moneda para hundir economías, por ejemplo, ¿no? Ahora se está viendo, ¿no?, con la utilización de sanciones, pero también sobornos, ¿no?, que estamos viendo cómo se utiliza, que esto es algo tan viejo como la humanidad casi, ¿no?, el soborno a otra potencia para que te proteja, ¿no?, o para que no te ataque, ¿no? Pues estamos viendo cómo la Unión Europea está financiando a estados tapón para evitar grandes desplazamientos humanos sobre su territorio, ¿no?, a partir de las guerras de las periferias. Y en ese sentido también la utilización de esos desplazamientos humanos por estos estados tapón, pretendidos estados tapón, pues para presionar a los estados centrales, ¿no?, del mundo. Y eso, en ese sentido, yo creo que es cuando podemos hablar de guerras híbridas, ¿no? Uh-huh. Y para ir terminando, podríamos hablar también de que la guerra se ha convertido en la economía por otros medios, como decía, y que son funcionales al crecimiento capitalista. Uh-huh. Es decir, las guerras ahora mismo podrían ser algo que aumenta el Producto Interior Bruto de los países centrales, fundamentalmente, ¿no? Yeah. Es decir, las guerras en espacio ajeno benefician a la economía del espacio propio, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora mismo las guerras periféricas están contribuyendo al crecimiento y al mantenimiento de las tasas de beneficio de las economías centrales, de las élites, tanto de los espacios centrales como, fundamentalmente, de los espacios centrales, también de las élites neocoloniales de los espacios periféricos, ¿no? Uh-huh. Es decir, esas guerras que son funcionales, por tanto, no son negativas, sino funcionales, que sirven para mantener ese crecimiento capitalista, las tasas de beneficio en aumento continuo, y desde luego el propio Producto Interior Bruto de los países, ¿no? Uh-huh. Que a través de la venta de armas, de la reconstrucción de los países, de la posibilidad de tener mano de obra barata a partir de los desplazamientos de población, provocan que esas guerras sean funcionales al crecimiento capitalista, ¿no? Uh-huh. Incluso podríamos decir que preguntarnos si no se están construyendo a veces guerras para mantener esas tasas de beneficios y el crecimiento económico. Uh-huh. Si nos preguntamos por el origen de las guerras, ¿no?, podemos pensar que hasta qué punto el origen no puede ser ese, ¿no? Yeah, es decir, construir guerras para vender armas o para reconstruir países, uh-huh, o para tener mano de obra barata con los desplazados, ¿no? Uh-huh. El complejo militar industrial en ese sentido aumenta de una manera importantísima a la vez que los presupuestos militares de todos los países. Se digitaliza esa industria militar también, se diversifica. Ahora mismo son grandes empresas que no se dedican solo a la industria militar, sino que hacen más cosas, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, deberíamos hacer una reflexión quizá más ética, ¿no?, en el sentido de las guerras y las necropolíticas, para terminar, que serían esas guerras como entendidas como un sistema de eliminación del excedente humano no funcional al propio crecimiento capitalista, ¿no? Uh-huh. Es decir, los excedentes, los nadie, que decía Galeano, ¿no?, que no valen ni la bala que los mata, de alguna forma van a ser ahogados en el mar, van a ser muertos en los desiertos, van a ser expulsados de sus tierras y dejados morir, ¿no?, cuando no asesinados de forma directa, ¿no? Y sí, en ese sentido también, digamos, las guerras son funcionales para conseguir esto, ¿no?, para esa eliminación del excedente humano, ¿no?, sí, que no sirve, ¿no?, porque no produce, no consume, y por tanto no es funcional al modo capitalista de producción, ¿no?, sí, podríamos decir, ¿no? Sí. Y yo creo que de esta manera, entendiendo con estos 15 puntos, uh-huh, que os acabo de exponer, podríamos hablar de más cosas, pero yeah, por sintetizar un poco cómo son las nuevas guerras, de alguna forma, de esa manera tenemos que entender la guerra de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Lo que está pasando ahora en Rusia y Ucrania. Me parece muy importante esto, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que la guerra de Ucrania es parte de feria, uh-huh, de muestras. Tiene una parte de feria de muestras. Estamos viendo cómo Putin está exhibiendo su su armamento, armamentos que pueden venderse luego y lo están haciendo, ¿no? A distintas potencias como a Turquía, al propio Israel, etcétera, ¿no? Es una feria de muestras armamentísticas, de alguna manera, lo que está pasando. También es un simulacro mediático, en el sentido de que los medios de comunicación están aumentando sus audiencias de alguna forma, utilizando también esa alarma que se está provocando con esa no guerra, ¿no? Por lo menos de momento, o una guerra pequeña, ¿no? Y magnificándolo de una manera muy importante y creando una cierta alarma, ¿no? También, desde luego, tour de force o tour de prueba de fuerza entre grandes potencias globales a través de potencias interpuestas, ¿no? Yo creo que en el fondo está la rivalidad entre China y Estados Unidos por controlar el mundo, ¿no? O la economía mundial, ¿no? Y ahí yo creo que realmente, si alguien tiene cierto interés en que pudiera haber una guerra más abierta o que tuviera más importancia, podría ser Estados Unidos, ¿no? Más que Rusia, desde luego, que yo creo que sería muy perjudicada. Obviamente es evidente, y a nadie se le escapa, que la asimetría militar entre Estados Unidos y el resto de los contendientes posibles que pudiera tener, tanto China, pero y por supuesto Rusia también, es importantísimo. Quiero decir, el presupuesto de Estados Unidos 10 veces mayor que el presupuesto chino o el presupuesto ruso de militar, ¿no? Y vamos, en ese sentido no tendría ninguna posibilidad Rusia de ganar en una guerra de ese tipo. Y luego también, claro, la disuasión nuclear, que es lo que realmente hace evita esas guerras, ¿no? Lo mismo que lo hizo durante los años de la Guerra Fría, porque realmente pues sería ninguno de los contendientes saldría ganando. Así que estamos abocados a ver esas guerras periféricas, que de alguna manera pues a todos les pueden beneficiar estas grandes potencias, excepto, claro, a los que las sufren, ¿no? A esos países periféricos y desde luego sobre todo a sus clases desfavorecidas, y también a las clases favorecidas de los centros del sistema, ¿no? Que también pues veríamos crisis económicas importantes, porque al final esto habría que pagarlo también, ¿no? Y pues quién lo iba a pagar, por los contribuyentes también de los países centrales, y sería algo realmente negativo, ¿no? Para todos y todas, excepto quizá para algunas personas, algunas élites que saldrían ganando, como estamos viendo, ¿no? Ganando mucho dinero, ganando poder, ganando influencias, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que hay que hacer esa idea de no a la guerra, volver a una idea de no a la guerra, pero no desde una forma simplista, como se está viendo en muchos medios de comunicación, viendo esto como una lucha entre el occidente democrático y el oriente autoritario, ¿eh? Porque me parece una manera completamente sesgada de verlo, sino teniendo en cuenta cómo son las guerras de hoy y luchando contra ellas. Y eso es un poquito lo que os quería contar.
Totalmente. Al final, todas estas guerras y todas esas características que nos has traído hoy, de estas, como decías, nuevas guerras de la posmodernidad, no son guerras o no son características aleatorias o casuales, sino que todas ellas tienen unos intereses detrás, ¿no? De todos esos estados que las llevan a cabo y son con esas características específicas por una razón.
Sí, por supuesto, vamos, eso no son como fenómenos meteorológicos, ¿no? Que están ahí. Obviamente tienen unos intereses y pueden ser entendidas. Lo que pasa es que quizá no sea tan fácil de entender como otro tipo de, como las guerras imperialistas de otra época, como donde estaba muy claro quiénes eran los buenos y los malos, ¿no? O por lo menos con los que nos podíamos solidarizar más y con los que no, que era, por ejemplo, la guerra de Vietnam, estoy pensando, ¿no? Que estaba claro que era una agresión imperialista contra un pueblo oprimido, ¿no? Ahora es más difícil, pero no quiere decir que no tengan sus intereses y que haya que combatirlas también.
Total. Pues Juan, mi esker por traernos todas estas cuestiones, tanto de la no guerra de Ucrania como de estas nuevas guerras de la posmodernidad, como decías. Lo dicho, mi esker, y si te parece bien lo dejamos aquí, nos escuchamos pronto.
Muy bien, claro que sí. Un gusto como siempre.
Verdín,
un abrazo.
Agur.
Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o corazón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va a escarpar.